Encendido, pero encendido, encendido. O sea, miren esto lo que escribe él aquí en su Twitter. Dice, muchos pidiendo encarcelar a los no vacunados, encerremos en las casas, nos encerramos en las casas, negamos tratamientos médicos, prohibieron entrada a comercio, vigilar a los vecinos. Los médicos, no existe inmunidad natural, todo eso es lo que dijeron, asintomáticos, están enfermos. Nunca olvidemos esta tiranía y quienes la promovieron, fue lo que decía en uno de sus tweets el licenciado Michael Corona, que está con nosotros. Le damos los buenos días. Michael Corona, buenos días.
Buenos días a ti, buenos días a los que te ven y te escuchan.
Bueno, tú sabes también que la gente es de memoria corta, pero ¿tú crees que esta tiranía que se realizó, la gente la ha olvidado o todavía le sigue en su mente?
Lo que pasa es que en particular en Puerto Rico la mente histórica del puertorriqueño contemporáneo es bien corta. Y si no se denuncia esto, pues se vuelve a repetir. Y a mí no me gusta que la gente como que piense que dijeron algo y de momento el tiempo pasó y la gente se olvide de las posiciones que adoptaron cada cual en aquel momento. Porque ahora es fácil adoptar una posición acomodaticia y una posición pues más racional. Pero había gente en los medios que estaban exigiendo tener a los no vacunados, como yo, por ejemplo, encerrados en su casa, que no pueden salir ni a la farmacia ni al supermercado. Había básicamente la gente, el gobierno pidiendo que se te pusieras a espiar a tu vecino. No se permitía la entrada a las personas que estaban perfectamente saludables, no cerrados.
A Tumbaco ID crearon para saber quién estaba vacunado o no. Entonces la gente iba a vacunarse y después cuando salía el refuerzo, no, tú no estás vacunado si no tienes el refuerzo. Y siguieron así.
Siguieron así por bastante tiempo. Yo sé que, por ejemplo, uno no podía entrar, yo no podía entrar ni a recortarme el pelo siquiera, ni siquiera ir a comer a algún sitio porque sencillamente no tenía el Vacu ID. Yo me rehusé a tomar el Vacu ID porque en realidad yo no me vacuné. Y entonces los médicos hablando que no existía la inmunidad natural, que es una aberración, diciendo habían medidas absurdas como que la gente entraba al restaurante con la máscara y después se sentaba y se supone que el virus que está en el aire no te contagiara. Todas estas cosas absurdas se hicieron. En Puerto Rico se hizo la gobernadora Wanda Vázquez hizo una situación donde, de acuerdo a tu tablilla, tu carro podía salir a la calle. Es decir, se arrestó, o sea, yo me acuerdo que se arrestó a un joven que estaba en el mar metido nadando solo. Y la policía fue a buscarlo en una lancha y lo arrestó. Y la gente aplaudiendo eso. Y entonces yo no oí de ningún partido, ni ninguno, de estos partidos emergentes que son radicales y todo. Nadie se quejó. Todo el mundo estaba de acuerdo, había un consenso totalitario y el silencio era absoluto. Y entonces, desde el punto de vista constitucional, el gobierno empezó a operar, a pesar de que la legislatura estaba allí, a operar por orden ejecutiva. No se declaró ley marcial, como dice la Constitución. La Asamblea Legislativa no avaló esto. Y entonces empezamos a establecer un sistema nuevo de gobierno, porque supuestamente había una emergencia que requería hacer todo esto. Y yo creo que se trastocó el sistema constitucional completo de Puerto Rico. Es un tema que mucha gente no quiere hablar de él, pero yo creo que hay que hablar de él porque si esto vuelve a ocurrir, va a ser peor. Y lo más malo de todo esto, Ray, es que una vez tú implantas ese tipo de conducta y empiezas a darle la vuelta a la ley y a la Constitución, tú nunca vuelves a donde empezaste. Siempre la gente se acostumbra a eso y entonces el sistema.
Porque vieron que hay un punto, ¿verdad?, que dicen mucho, por lo menos algunos abogados, dicen que uno nunca entrega sus derechos. Al contrario, uno siempre tiene que tratar de tener más derechos, no decirle, mira, quítame los derechos, quítame esto. Entonces, tú hacías un caso de que la gente aplaudiendo porque sacaron el de la playa, es como que la gente diciendo, ay, qué bueno, que nos encierren, que nos lleven. Entonces, la gente le que. Perdona esta expresión que te voy a decir, pero la gente le creyó a los políticos pensando, no, los políticos están haciéndolo por nuestro bien. Entonces la gente ha visto tantos casos de políticos corruptos y todas estas cosas, pero en ese momento pensaron que estaban haciendo todo bien. Ahora, la pregunta es, ¿tú no crees que la gente despertó de eso? Hoy en día, como tú dices, hay gente que ahora se está quejando, pero en aquel momento eran cómplices de esto.
Yo creo que mucha gente no aprendió de esto. Incluso me acuerdo del incidente de una dama que yo defendí, es una Figueroa, que cuando llegó al aeropuerto desde un viaje de Florida, básicamente se le pidió la tarjeta de vacuna y todo ese tipo de cosas, y ella se negó. La policía la dejó ir, y luego el Departamento de Salud y el gobierno de Puerto Rico hizo un show con ella para arrestarla. Ese caso yo la defendí a ella, se llama Zulma Figueroa, y eventualmente pues el caso el juez lo desestimó.
Bueno, yo me acuerdo
porque parecía como que era una persona indisciplinada, y sencillamente ya lo que estaba haciendo es haciendo valer sus derechos, y en ese sentido pues los derechos, Ray, no son cosas que se heredan, son cosas que la gente o los afirma o los renuncia. Así que por el hecho de que existen en el papel y en la Constitución, son letras muertas si la gente no los ejerce. Así que mucha gente piensa que esto es como por herencia. Bueno, si en el pasado habían los derechos, no, eso no es así. Y lo de la pandemia a mí francamente me preocupó desde el punto de vista no solamente social, ¿verdad?, sino desde el punto de vista legal. Creo que tuvo unas consecuencias nefastas. Creo que me llamó la atención que nadie en la oposición política, excepto unas legisladoras del Proyecto Dignidad, empezaron a quejarse de esto. Y verdaderamente fue aterrador ver el silencio de la gente,
bueno, de
la comunidad médica.
De funcionarios electos que han sido electos para alguna posición, los del Proyecto Dignidad y Elizabeth Torres, que levantó la voz.
Y entonces aquí tenemos una situación donde llegó el punto de que el secretario de salud, un funcionario no electo, empezó básicamente a legislar, y entonces las órdenes ejecutivas del secretario de salud tenían más autoridad que las legislaturas, que las elegimos nosotros, tenían más autoridad de que los otros funcionarios electos. Eso no puede ser. Y entonces se quedó como una cuestión, le dijeron luego de que empezaron a relajar las restricciones, entonces el gobierno de Puerto Rico le dijo, bueno, secretario de salud, tú decides si los comercios privados van a abrir y cómo van a abrir. ¿Y cómo es eso? El secretario de Salud no lo eligió nadie. Él no consiguió el aval de la Asamblea Legislativa, que es el cuerpo que tiene que dar ese poder. Y entonces el sector privado aprovechó eso para restringir a sus empleados, para votar los empleados que no se vacunaban. Y eso es una barbaridad y eso no se puede repetir. Así que me parece que es importante denunciar esto porque empezamos a olvidarnos de lo que había pasado hace escasamente un año, dos años atrás, y eso es totalmente negativo para la democracia.
Es tremendo punto el que hemos hablado hoy. Algo más, ¿verdad?, que entiendas por ahí que está ocurriendo que deberíamos de añadir el día de hoy.
Bueno, a mí me parece que fue bien importante el informe del fiscal especial Durham. Uh-huh. Sobre Donald Trump y la colusión, la llamada colusión de elecciones. En el 2016, Hillary Clinton pierde las elecciones. Obama, en la transición, Obama está en el poder y se usa la CIA, el FBI, los servicios de inteligencia para hacer una investigación. Usaron los medios también, especialmente el Washington Post y el New York Times, se prestaron para utilizar lo que le llamaban el Steele dossier, que es un informe de un ex agente de inteligencia británico lleno de falsedades, para decir que Donald Trump se había puesto de acuerdo con servicios de inteligencia rusos para ganar las elecciones de forma fraudulenta. Y el informe salió, tiene más de 300 páginas, y revela las actuaciones impropias del FBI, de las agencias de inteligencia, de Hillary Clinton, mintiendo y sin tener ningún tipo de evidencia, comenzaron a alegar de que los servicios de inteligencia rusos habían ayudado a Donald Trump. Esto es bien parecido a lo que hicieron los servicios de inteligencia de Estados Unidos, me refiero al FBI, la CIA y los otros, con relación a la computadora de Hunter Biden, donde unas semanas antes de la elección censuraron al Washington Post, al New York Post.
O sea, pero ahí lo hicieron al revés. Ahí usaron usaron las inteligencias para con noticias falsas destruir a un oponente político, y en otra con una información que ya se corrobó que la computadora existe, lo usaron para tapar eso.
Exacto, dijeron que la computadora no era cierta, que no era de Hunter Biden. Ya ahora sabemos, después de las elecciones, obviamente, que Hunter Biden ya admitió que la computadora es de él. Todas estas cosas demuestran una situación bien peligrosa desde el punto de vista del sistema republicano de gobierno. Es cómo agencias de inteligencia y burocracia se prestan para hacerle el juego a los políticos demócratas. Y entonces Hillary Clinton, irónicamente, la persona que no era presidente y que era secretaria de Estado, que tenía material clasificado en su teléfono personal, es exonerada por el FBI de James Comey. Y entonces ella se le permite hacer todas estas cosas ilegales, a mentir al público, y no tiene ninguna consecuencia. Y eso demuestra lo vil que ha sido la propaganda demócrata contra Donald Trump. Lo han atacado como ningún otro político en la historia de Estados Unidos. Y esto merece, pues, un comentario. Los medios masivos, como participaron de eso, muchos de ellos, como el New York Times y el Washington Post, pues mantienen un silencio total sobre esto. Así que desde este punto de vista me parece una noticia importante para comenzar.
El otro día, Michael, vi un reportaje de 47 segundos en Telemundo hablando de esto. 47 segundos. De los 47 segundos, 10 segundos era un banner de Telemundo de suscríbete al canal. O sea que el reportaje duró 37 segundos. Tocaron el tema así y yo dije, wow, esta gente, cuando la mentira de que los rusos y Trump intervinieron en las elecciones, ellos estuvieron primeras planas, análisis investigativo, coberturas especiales, y en este momento callado.
Sí, es una cosa verdaderamente preocupante cómo los medios de comunicación privados se van al servicio de un partido político, porque eso es lo que estamos hablando. No es que se están al servicio de ninguna ideología, de un partido político. Y estas personas han quedado impunes. Creo que la Cámara de Representantes Federal va a seguir sus investigaciones sobre esto. Han salido a relucir de las investigaciones de la Cámara de Representantes, mayoría republicana, incluso el dinero que ha recibido la familia Biden de parte de gobiernos extranjeros, de Rusia, de Ucrania y de otros lugares. Y la prensa ha optado por ignorar estas informaciones que están corroboradas porque vienen del IRS precisamente. Y entonces esta tendencia de esconder evidencia que es contraria a los intereses del Partido Demócrata que tenemos que observar, y por eso es importante utilizar los medios sociales alternos para poder obtener la evidencia que no te van a dar el resto del llamado mainstream media. Porque si usted no está al tanto de eso, usted no está bien informado sobre lo que está pasando. Y si usted se deja llevar puramente por CNN y los otros grandes conglomerados de noticias, usted básicamente está desinformado de lo que está pasando. Así que yo creo que ese desarrollo que pasó la semana pasada del informe de Durham es bien importante desde el punto de vista de usted ponerse al día en cuanto a eso y saber cuáles son los detalles que se están omitiendo y que se están escondiendo en el proceso político.
Eso es bien importante y hay que seguir cubriendo esto. Michael Corona, te damos las gracias. La gente te puede buscar en Twitter como licenciado Michael Corona y lo puedes conseguir. Ahí tú estás siempre analizando. Y aparte de que te quiero dar las gracias porque tú como abogado has tomado unos casos durante toda esta pandemia, has tomado unos casos bien importantes y hay gente que ha podido tocar a la puerta de tu oficina y han recibido lo que debe recibir cualquier persona, un trato justo de la justicia, de nuestras leyes. Así que te quiero dar las gracias por eso, Michael.
Gracias a ti, Rey, pero lo que te quiero decir es que las personas que no tienen voz, las personas que se sienten que tienen la opinión pública en contra y todo eso, necesitan en ciertos momentos que tengan alguna voz, tanto mía como de otros abogados, que estén dispuestos a hacerlo, porque no hay nada peor que no se le escuche la versión de la otra persona. Y es importante que la gente tenga a alguien que diga, mira, yo te voy a defender en eso, porque nunca la verdad es una sola. Siempre hay dos versiones de todo, siempre hay que darle la oportunidad a la gente a expresarse. Y uno, una vez tiene las dos versiones y la cuestión balanceada, uno puede tomar una decisión informada sobre una controversia. si es un solo lado, si es el acoso de ciertos sectores de la prensa, siempre dirige a una injusticia. Y eso no lo podemos permitir. Así que nada, te agradezco tus palabras, Ray.
Así mismo, muchas gracias. Ahí estaba el licenciado Michael Corona con nosotros. Hacemos una pausa, regreso.